Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, de leer y estudiar su libro. Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que podamos recibir esas enseñanzas que tú tienes para nosotros. Y Señor, ayuda a mí para que pueda enseñar este material de una manera que, según su voluntad y según las Escrituras. Y te damos gracias por todo, especialmente nuestra salvación y nuestra familia. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a Actos capítulo 4. Actos capítulo 4 para comenzar nuestro estudio sobre la salvación. Okay. Actos capítulo 4. Sí, esto va a ser la primera clase sobre la salvación. Y bueno, ya terminamos con la doctrina de Cristo y vimos ahí que Jesucristo conserva nuestras almas por medio de su obra en Calvario, ¿cierto? Entonces, lo que quiero hacer es hablar un poco más profundo sobre la salvación, para que podamos entender exactamente lo que Dios hizo para salvarnos. Okay. Y bueno, eso va a dar una respuesta a esas cosas, listo. Pero Actos 4, versículo 1 dice, y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos. Y lo que pasó antes de este versículo era que los apóstoles estaba sanando personas, entonces haciendo milagros, ¿cierto? Y lo que pasa aquí es que los apóstoles ahora están explicando cómo fue que ellos podían sanar a esa gente, cómo fue que eso pasó. Versículo 2. Pensándoles de que enseñasen al pueblo y anunciasen en el nombre de Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue hecho el número de los hombres como 5.000. Okay, entonces, después de ese milagro y ellos tratando de explicar cosas, parece que los fariseos o saduceos, ellos echaron a los apóstoles en la cárcel. Okay. Pero Dios obra y por eso había 5.000 que recibieron a él. Continuando, 5. Y aconteció el día siguiente que los príncipes de ellos se juntaron, y los ancianos y los escribas en Jerusalén, y Anás, sumo sacerdote, y Caifás, o Caifás, perdón, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la parentela del sumo sacerdote. Y haciéndolos presentar en medio, les preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces los fariseos aquí tienen un concilio, que es un parentela, okay, en contra de la prédica del Señor Jesucristo. Por eso preguntan a los apóstoles, ¿en qué nombre hiciste estas cosas, este milagro? 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, es a saber, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, el que vosotros crucificasteis, el que Dios resucitó de los muertos, aún por él, éste está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual es puesta por cabeza de la esquina. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que no sea necesario ser salvos. Entonces, lo que queremos estudiar es la salvación. Y para introducir este tema, quiero decirles que hay una necesidad de ser salvo según Pedro, porque dijo aquí, en que no sea necesario ser salvos. Okay. Pero ¿por qué hay una necesidad? ¿Por qué Dios tenía que hacer esta cosa? Vamos a Isaías 59 para ver si el Antiguo Testamento nos da razones sobre la necesidad de salvación. Isaías 59. Y hermanos, si puedes leer versículos 1 y 2.
He aquí que no es acortada la mano de Jehová para salvar, ni es agravado su oído para oír. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho cubrir su rostro de vosotros para no os oír.
Amén. Entonces, la necesidad de salvación es causada por pecado, porque pecados o iniquidades son las cosas que separan hombre de Dios. ¿Okay? Versículo 2 dice, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, es pecado ese problema, eso es la cosa que separa de nosotros a Dios. ¿Okay? Y eso es el primero aspecto. Okay. Entonces, hablando de necesidad de salvación, uno es pecado que separa Dios y hombre. Gracias, listo. Y vamos a Jeremías 17, okay. ¿A dónde es el lugar que el pecado afecta? Okay. Vamos a Jeremías 17. Y hermana Judy, versículo 9, porfa. Versículo 9, hermana.
Amén. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién le conocerá?
Amén. Entonces, adentro de nosotros tenemos un corazón, ¿cierto? Que nos engaña y que es perverso, según Dios aquí. Si ponemos confianza en nuestros corazones, podemos decir cosas perversas como, yo no peco. Entonces, si no peco, no necesito la salvación. Pero acuérdate lo que Pedro dijo. Pedro dijo, no sea necesario ser salvos, porque tenemos pecado y ese pecado está en nuestro corazón. ¿Okay? Pecado no es limitado a lo que hacemos con nuestros cuerpos. Puede ser que hay personas que asesinaron a nadie, o esposos que nunca cometieron adulterio, o personas que nunca robaron una tienda, cosas así. Pero la Biblia aquí está enseñándonos que pecado está en nuestro corazón, engañándonos para tener pensamientos perversos, y esas cosas son iniquidades, como leímos en Isaías 59. Okay. El corazón es el simiente, es el lugar a donde el simiente pecado está hecho, hermanos. Okay. Y dejando su dedo en Jeremías 17, vamos a Romanos 3. Romanos 3. La necesidad para la salvación es que hay pecado, y ese pecado nos separa de Dios y está en nuestro corazón. Pero ¿qué dice Romanos 3? ¿Qué más? Hay otro aspecto ahí. Hermana Ani, si puedes leer versículo 9.
Somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, porque ya hemos causado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado.
Amén.
Acusado, hermano, a judíos y
y a gentiles.
Gentiles, que todo es de pecado.
Amén. Perfecto, hermano. Entonces, el segundo aspecto es que es de todos. Si eres judío o gentil, no importa. ¿Okay? Estás debajo del pecado. Y, bueno, esto no es algo. Si tiene un corazón ahí, tiene pecado adentro, ¿me entiendes? Ese es su problema. Pero la cosa aquí es algo universal. Todos tienen este problema de pecado. Que okay, es el número dos. Okay. Entonces, por eso, si acuerda cuando era ustedes eran perdidos y yo también, pues, había una carga que teníamos de pecado. ¿Y dónde estaba eso? Era en su corazón. Okay. Si yo hago más grande aquí. Listo. Okay. Por eso, lo que está en el corazón va a manifestarse en un acto afuera. Y eso es pecado. O se llama en la Biblia transgresión. Eso es cuando hace algo con su cuerpo. Okay. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que ese pecado en nuestro corazón es lo que hace a nosotros ser pecadores. Okay. Porque eso es importante. Pues el mundo piensa al revés, hermanos. El mundo dice, si hacemos un acto de pecado, por eso soy un pecador. Pero la Biblia dice que ellos son pecadores adentro y por eso hacen actos de pecado. Okay. Es que ellos tienen un raíz de un mal árbol, si quiere decirlo así. Okay. Entonces, por eso muestran mal fruto. Okay. Es algo que Jesús dijo, ¿cierto? Va a conocerle por su fruto, ¿cierto? Okay. Pero el mundo piensa, sí, yo hacía un acto que es pecado, pero yo no soy un pecador. Okay. Solamente equivoqué. Eso es lo que ellos dicen. Pero no es así, hermanos. Okay. Hacemos pecado porque somos pecadores. Okay, una pregunta. ¿Cuántas veces tengo que asesinar a alguien para ser un asesino? ¿Cuántas veces?
Una.
¿Una vez? ¿Cuántas veces tengo que hacer una acción de terrorismo para ser una terrorista? Una vez.
Una vez.
¿Cierto? ¿Y cuántas veces tengo que mentir para ser un mentiroso? Una vez. Okay. Entonces pecamos porque somos pecadores. Otra cosa para notar, la necesidad de salvación es por pecado. Nota que no es por Satanás. La salvación no es por Satanás, no tiene que ver con eso. Ni siquiera tiene que ver con el infierno. ¿Okay? La razón para la salvación es pecado. ¿Okay? Y pecado está dentro de este mundo. Entonces, todos que están en este mundo están debajo de una prisión, ¿okay? Que se llama pecado. Y por eso la salvación es necesaria. Ok, hermanos, si puedes leer versículo 23, Romanos 3, 23.
Amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
Amén. Ok. Entonces, no hay un justo en esta tierra, hermanos, que hace bien y no peca. Cada hombre lo hace. ¿Okay? Y si personas son honestas, van a decir que sí. Pecaron a veces en su vida. A lo menos una vez, pero ya sabemos que era mucha más. ¿Okay? Pero ¿de dónde viene ese pecado que ellos hacen? Es adentro de su corazón otra vez. Es en el corazón. ¿Okay? Todos pecaron. Entonces hay necesidad para salvar a todos. Hay más sobre eso. Vamos a Jeremías 31. Jeremías, capítulo 31. Y hermana Judy, si puede ser versículos 29 y 30.
En aquellos días no dirán más, Los padres comieron las uvas ácidas y los dientes de los hijos tienen la dentera. Mas cada cual morirá por su maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas ácidas tendrán la dentera.
Entonces nota aquí que Dios está diciendo que el tercer aspecto es que el pecado es algo personal. Personal. Okay. Vea que Dios aquí está refiriendo a lo que pasó en Génesis 3 cuando Él dice las uvas ácidas. Está refiriendo a lo que Adán comió, ese fruto del árbol de la ciencia de bueno y malo y todo eso. Okay. Y Dios dijo al hombre y a esa mujer que no deben comer las uvas ácidas de ese árbol. Okay. Y el hombre, que puede representar su padre, como dice aquí en Jeremías 31, comió esa uva ácida. Okay. Hay personas que dicen que están muriendo por los pecados de su padre. Entonces, como yo echando la culpa a mi papá o algo así. Okay. Y ellos hacen eso porque no quieren ser responsables por lo que hicieron. Okay. Pero eso es si sociología o psicología moderna. Entonces, si te vas a un psicólogo, van a decir cosas así. Van a aprender su vida y todo eso. Van a decir, ah, sí, tiene que ver con su papá porque algo pasó en su vida. Okay. Y ellos van a decir cosas como, ¿cómo trataba a sus papás a ti? Okay. Vamos a ver que en su pasado, si hay un raíz para su problema. Okay. Parece que el raíz es que criaste una familia de abusadores. Entonces, por eso, tú abusas a otros. Esas son cosas que pasan hoy en día. Okay. Pero Dios dice aquí que eso es una mentira, según versículos 9 y 30. Okay. Los pecados que haces son de ti mismo, y sus decisiones son de ti mismo, y no son la culpa de sus papás ni cualquier persona. Es algo personal. Okay. Y sí, ok, bueno. Criaste una familia que te abusó, ¿no? Okay, pero tienes dos opciones. Tú puedes abusar también o no hacerlo, pues. Gracias. Okay, muy simple. Y si decides hacerlo, tú tienes la culpa. Y para que sepas, había un estudio que pasó con esos mismos psicólogos con gemelos. Que gemelos tienen sus géneros perfectos, bla, bla, bla. Son casi lo mismo, ¿cierto? Y crezcan en la misma familia. Y cuando hicieron este estudio, había gemelos que ya siendo adultos viven en diferentes ciudades. Okay. Ellos vieron que un gemelo que vive en Chicago, ese gemelo es un borracho. Y el otro gemelo que vive en Filadelfia, es otro estado completamente, él bebe té y nunca tocaba alcohol, nunca. Él lo rechazó. Okay. Pero la cosa es que cuando preguntan a los dos gemelos por qué ellos viven así, por qué bebes o no bebes, ellos se dan la misma respuesta. Pues con un padre así, ¿qué esperas? ¿Por qué? Porque su padre era un borracho. Entonces vea, un gemelo vio eso y pensó que por la gracia de Dios nunca voy a ser como mi padre. El alcohol costó mucho para mi familia, con el trabajo, causaba muchos problemas. Entonces, yo no quiero ser así. Pero el otro gemelo copió el ejemplo de su papá, echando culpa a él por sus errores. Okay. Entonces, no es los pecados de nuestro padre que... no es por los pecados de nuestro padre que somos en castigo. Nosotros tenemos la culpa por nuestros pecados. Okay. Como dice ahí en versículo 30, dice, mas cada cual morirá por su maldad. Eso que dice ahí. Okay. Hay otro versículo sobre esto. Bueno, Ezequiel, para tener la segunda. Ezequiel, vamos a Ezequiel 18. Y hermana Ani, si puedes, versículo 20. Si no, hermano.
Versículo alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará por el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la limpiedad del impío será sobre él. Amén.
Amén. Entonces Dios dice que el pecado es personal. ¿Okay? Su pecado separa a ti de Dios, y por eso Dios quiere salvarte. ¿Okay? Y por eso Dios hacía todas estas cosas para obtener salvación para ti. Y si pones su confianza en Él, puede ser que puedes ser reconciliado con Él y tener una relación con Él. ¿Okay? Y la cosa rara con esto es que la mayoría de personas esperan que cuando ellos llegan al gran trono blanco, que ellos van a ver a la mayoría de humanos que pecaron, ¿okay? Como ellos. Y en su mente, ellos piensan, ah, sí, yo soy más maluco que Madre Teresa y el Papa y el Gandhi, pero yo soy mejor, un poco más bueno, pues, que Hitler, Stalin, Pablo Escobar y Fidel Castro, ¿okay? Y por eso Dios, con su misericordia, porque Él es misericordioso, Él va a absorber a mí mis pecados, porque yo no soy tan maluco, ¿cierto? Solo que todo, la mayoría del mundo que son perdidos, ellos piensan así. Entonces, ¿qué dice la Biblia con eso? ¿Eso es cierto? Esa es la pregunta. Bueno, deja su dedo aquí en Ezequiel y vamos a Nahum. Nahum, capítulo 1. Nahum es uno de los profetas menores. Nahum, y si no sabes, está en página 834. Nahum.
Gracias,
hermano. Y hermano, si puedes leer versículos 2 y 3 de Nahum 1. 2 y 3.
Dios celoso y vengador Jehová, vengador Jehová y señor de ira, Jehová que se venga de sus adversarios y que guarda su enojo a sus enemigos, Jehová luego de iras y grande en poder, y absoliendo no absorberá. Jehová, cuyo camino es en tempestad y en turbión, y las nubes son en polvo de sus pies.
Amén. Entonces, según versículo 3 ahí, eso no es cierto. Dios no absuelve a nadie. Dice ahí, y absolviendo no absorberá. ¿Okay? Dios va a decir a esas personas que piensan así, que Él es separado de ellos por sus propios pecados. ¿Okay? Y que los pecados que otros tienen, tienen nada que ver con la separación de ellos con Él. ¿Okay? Hermano, pregunta, tenía uno.
Que me repite que se absorberá. Pues, ¿cómo es que
no absorber se significa como si yo hago algo contra ti, como yo robaba plata, o algo así. Y en lugar de tratar de pagar eso, tú dices a mí, ah, está bien, olvídalo. Yo lo olvido y ya. Eso es absorber. Entonces, si un juez hace eso en un corte, es como alguien llega ahí porque es un defendente y tiene una acusación, y el juez dice, te absuelvo, algo así, y ahora está perdonado, pero no pagaba nada para esa cosa. ¿Okay? Es como Dios ignora sus pecados en este caso. Ah, no te importan sus pecados, viene aquí en la familia. ¿Okay? Entonces, como dice aquí en versículo 2, dice que Dios es el vengador de gente que hacen cosas contra Él. Entonces, ¿cómo puede ser un vengador si estás absolviendo a otros diciendo, ah, está bien, yo voy a olvidar sus pecados y ignorarlos? Eso no tiene tanto sentido. ¿Okay? Bueno, entonces esas personas que piensan, ah, Dios va a absolverme, están equivocados, ¿ok? Y ellos son culpables por los pecados que ellos hacen. Pero es algo personal, eso es el enfoque aquí. ¿Ok? Dios dice, no me importa lo que hizo Madre Teresa o Castro. Me importa lo que tú hiciste porque por eso somos separados. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el resultado de esa separación? Regresando a Ezequiel. Ezequiel 18 otra vez. Por eso, ojalá que tenía su dedo ahí. Ezequiel 18. Y hermana Judy, si puedes leer versículos 1 hasta 4. Todo eso.
1 hasta 4.
Sí.
Amén. Y fue palabra de Jehová a mí, diciendo, ¿qué habéis vosotros, vosotros que refrenáis este refrán sobre la tierra de Israel, diciendo, los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dijo el Señor Jehová, que nunca más tendréis por qué refranear este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo, mía son. El alma que pecare, esa morirá.
Amén. Entonces ve aquí que los israelitas estaban diciendo esa cosa a Dios. Ah, esa culpa a mi papá. Y Dios dice, no, eso es basura, eso es mentira. Tú tienes la culpa por sus pecados. Y el resultado de pecado es que su alma va a morir. ¿Okay? El alma que pecare, esa morirá. Entonces, obviamente hay una necesidad para la salvación. ¿Okay? Y eso incluye personas que son justos en los ojos de otros hombres. ¿Okay? Por ejemplo, que ellos asisten culto cada día para obtener ese pan. O ellos ayudan a su comunidad mucho, como Madre Teresa. Todos ellos que son justos, como el Papa hoy en día, Papa Francisco. Todo el mundo piensa que es justo, pero sabes que él necesita la salvación también. ¿Okay? Entonces, lo que va a pasar es que cuando Dios usa su máquina rayos X con ellos en el gran trono blanco, él va a encontrar pecado en su corazón. ¿Okay? Porque ellos son pecadores. ¿Okay? No hay un justo que hace bien y no peca. La Biblia dice eso. ¿Okay? Entonces, la necesidad es real. Es algo muy serio. Okay. Para darte una analogía de lo que está pasando en el mundo. Somos como personas que están en el río Niágara. ¿Tú sabes qué es ese río? Es muy famoso. Tiene las cataratas de Niágara en el término de eso, ¿cierto? En el fondo. Okay. Imagínate que tú eres una persona dentro de eso, flotando hasta las cataratas para morirse. Somos pecadores, entonces estamos hoy en día flotando en el río de tiempo, hasta que llegamos a la catarata que es la muerte, sin la protección de Dios, y por eso vamos a morir. Porque el salario de pecado es ¿qué? La muerte. ¿Okay? Pero el Señor Jesucristo, en su gracia y en su misericordia, daría el método para obtener la salvación, o la protección para que puedas evitar la muerte, para que puedas evitar esa catarata y ponerse ahí en pie en la tierra cerca del río. Y eso es la salvación de nuestras almas. ¿Okay? Entonces, pensando un poco más en Actos 4, ¿a dónde comenzamos? Vimos que no hay salud en ningún otro. ¿Okay? Y que es necesario que somos salvos por medio de ese nombre que es Jesucristo. Salud en la Biblia antigua significa salvación y puede significar espiritual o física, los dos. Ok, salud. Y salud o salvación se refiere a la obra de Dios, preservándonos de peligro y destrucción por el pecado. Dios quiere conservarnos y protegernos de la servidumbre de pecado y el salario de pecado que es la muerte. Nota que la salvación tiene nada que ver con Satanás o el infierno. Que, por ejemplo, estamos predicando en la calle y tú dices a alguien, si no eres salvo, te vas al infierno. Eso no es el problema. Si no eres salvo, te quedas en su pecado. Y un resultado de ese pecado es el infierno, ¿me entiendes? O gente dice, ah, yo peco por Satanás. No, tú pecas por ti mismo, por sus decisiones. Tiene nada que ver con Satanás. Él solamente ¿cómo le digo? Te decepcionó para tener ese gusto de tener una tentación por ahí y tú decidiste que querías hacer esa cosa. Entonces tú tienes la culpa, no Satanás. Okay. Bueno, antes de que comenzamos, yo quiero que ustedes entiendan que la salvación es algo muy simple para nosotros. Okay. La sencillez o la simplicidad de Cristo, hermanos. Okay, porque vamos a hablar de muchas cosas muy difíciles, porque vamos a usar un rayos X y ver cómo fue que Jesucristo nos salvó. Pero para nosotros es muy fácil. Vamos a Lucas 18 para ver esto. Lucas 18. Okay. Y hermana Dani, si puedes leer versículos 16 y 17.
Jesús llamándolos dijo: Dejad los niños venir a mí y no los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que cualquiera que no recibiere el reino de Dios como un niño no entrará en él. Amén.
Amén. Entonces el Señor dice que recibimos la salvación como un niño. Es tan simple que un niño puede recibirlo ya. No es algo complicado para nosotros. Okay. Y puede ser que después de todo ese serie que no entiendes todo lo que estamos enseñando, eso está bien. La cosa simple es que es muy fácil recibir la salvación, es solamente como recibiendo un regalo, ¿cierto? Okay. Vamos a Actos 16. ¿Qué dice Pablo a alguien? Actos 16. No quiero que olvidamos esta cosa. ¿Entiendes? Actos 16. Hermano, versículos 30 y 31.
Señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Amén. Entonces, ¿tienes que entender ese estudio para ser salvo? Pues no, solamente tienes que creer en el Señor Jesús. Cuando yo conocí al Señor, yo no sabía nada de esto. Solamente ponía mi confianza en Jesús, ni siquiera leí la Biblia, nunca, nunca lo leyó ni nada. Pero ponía mi confianza en Él y lo que Él hizo por mí en Calvario, para salvarme de mis pecados, porque yo soy pecador y boom, estoy salvo. Entonces, muy fácil. Okay. La sencillez de Cristo es una obra de fe. No es una obra de la carne o una manifestación física de su fe, como yo tengo que ser bautizado en agua. Todo eso es mentira. Okay. Es una obra de fe en su corazón. Yo tenía un corazón ahí, porque el problema está ahí en su corazón. Entonces vimos esto, pecado. Si el problema está ahí, el resultado tiene que ver con esto. ¿Cierto? Muy simple. Okay. Otra cosa, no es una obra de una iglesia. Okay. Lo siento mucho, católicos, pero la iglesia no puede salvar a nadie. Eso es cierto. Podemos hablar de, si quiere leer el catequismo conmigo, bueno, podemos hacer eso, pero la iglesia no puede salvar a nadie. Okay. No es una obra de papa, de un cura, de un pastor, un obispo, un grupo de ancianos, su bautismo de agua. Yo siendo cosas justas, tiene nada que ver con eso. Okay. Solamente Cristo puede salvarles por medio de fe en su obra en Calvario. Pero la pregunta es, ¿cuánta fe? Okay. Jesucristo habló de fe, si lees ese evangelio, vas a ver que él habla de un fe que es tan pequeño que un grano de mostaza. Muy pequeñitos. Okay. Muy poco fe. Es la misma fe que usas cada día cuando llegas a un luz de tráfico Y cuando tiene luces verdes, ¿cierto? Comienzas dando gas a su carro y a su motor para que se mueva. Estás utilizando fe en ese caso porque tienes confianza que los otros carros en esa intersección no van a continuar manejando, ¿cierto? Pero es algo que haces así, es muy simple. ¿Okay? Es lo mismo cuando si usas un bus para ir a un lugar, tú tienes fe que ese conductor sabe cómo manejar y llevarte al lugar. Puede ser que ni siquiera lo piense, pero tú tienes fe en esa persona, ¿cierto? Okay. Pero eso es la sencillez de Cristo, si quiere decirlo así, la simplicidad de eso. Qué bueno que yo estoy muy inteligente aquí. Bueno, simple para nosotros, para Dios, muy complicado. Algo profundo, vamos a decir algo muy profundo, ¿ok? Bueno, pensando en otro ejemplo, yo quiero que entiendas esto. Si yo me voy a la iglesia en mi carro, ¿ok? Yo lo manejo para llegar ahí. Y creo que hermano Felipe aquí va a entender un poco más que yo, y eso es el punto, ¿cierto? Pero yo estoy utilizando fe que mi carro va a funcionar. Pero yo entiendo cómo funciona el motor, la transmisión, la electricidad, la batería, ¿cierto? Todo eso. ¿Yo entiendo eso? Pues no tanto. ¿Okay? Pero tengo fe que yo puedo ir en ese carro al lugar para hacer lo que tengo que hacer. Lo que vamos a estudiar hoy son esas cosas complicadas en el carro. Pero la salvación es tan simple como poniendo su nalga ahí en el carro, siéntate ahí y te vas al lugar. Eso es todo lo que es necesario ahí para ser salvo. Tener esa confianza, esa fe para entrar a ese carro y ir a ese lugar. Okay. Por el lado de nosotros, la salvación es gratis. Okay. Solo tenemos que recibirlo como un regalo. Pero por el lado del Señor, costaba todo de Él para que Él pudiera ofrecernos la salvación. Porque sabemos que costaba su Hijo, costaba su vida, costaba su gloria, todo eso. Él tenía que humillarse tanto para salvarnos. Okay. Pero bueno, ahora vamos a estudiar esto, la salvación. Entonces la primera pregunta es esto. ¿Cómo piensas que Dios va a hacer su obra? Okay. Bueno, si tienes una idea cómo Dios trabaja en cuando lees la Biblia y todo eso, cuando Dios hace algo, Él usualmente hace cosas en una manera de 2, 4, 5, 8. ¿Cuál es el número que Él siempre está utilizando? Hermano, ¿qué piensas? 7 es un número, pero en este caso no es 7. 3, amén. Gracias, hermano. 3. Usualmente es una obra triple, ¿okay? Porque Dios es 3 y es 1. Entonces, eso no debería ser algo tan, como digo, como wow, ¿me entiendes? Tiene sentido. Entonces, hay 3 partes con la salvación. Como hablamos con el carro, hay pedazos de ese carro, cómo funciona. Entonces vamos a ver lo mismo con el carro que es la salvación. Entonces hay procesos. Okay. Hay procesos o partes que tienen que ver con la salvación. El primero es justificación. Justificación. Okay. El segundo es santificación. Creo que es santificación. Y el tercero proceso. Perdón.
Justificación vendría a ser lo mismo que lo que me explicaba ahora de lo de absorber.
No, vamos a hablar de cómo funciona justificación. Es un poco diferente que absorbiendo a alguien. Yo voy a explicar por qué, okay. Pero estas son las 3 partes aquí. Justificación, santificación y glorificación. Me imagino que escuchaste de eso ahí en iglesia con Fabio a veces, ¿cierto? Tiene que ser santo. Tú eres salvo, entonces eres justo. Cuando el arrebatamiento pasa, va a ser glorificado. Está hablando de esto. ¿Qué? Bla, bla, bla. ¿Me entiendes? Vamos a ver todo eso juntos y entenderlo un poco más. ¿Ok? Justificación es una palabra legal que significa ser justo o válido en la ley con Dios. Entonces, válido en la ley con Dios. Justo.
En la ley.
¿Ok? Dios es el juez de jueces, ¿cierto? Okay. Y siendo creado el universo, Él ponía algunas leyes en nuestro universo. Conocemos algunos, como los 10 mandamientos, sabemos de eso, ¿cierto? O leyes fisicales, como los de física o química, y bla, 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 cosas así, ¿cierto? Pero siendo el juez de jueces, Dios tiene solamente 3 opciones para dar juicio a una persona pecaminosa. Porque todos son pecadores, ¿cierto? No hay una persona que puede decir, yo no pecó, o yo no pequé, perdón, aparte de Jesucristo. ¿Ya? ¿Cuáles son las 3 cosas que Dios puede hacer? Yo voy a arruinar eso. Ok, la primera cosa es que Dios puede condenarlos. ¿Cómo es? ¿Condenar? Condenarlos. ¿Verdad? ¿Yo puedo hacer eso? Claro, ok. Eso es algo fácil y muy obvio, ok. Porque la persona es un pecador, se quebró la ley, ok. Entonces, Dios puede ser un juez y decir: vea, en el libro tú quebraste esto, esto, esto y esto. Ah, tú eres pecador, echa al infierno, ya, ok. Y si Él hace eso, Él es justo haciendo eso, ¿cierto?
Amén.
¿Qué piensas? Sí, claro, amén. Ok. Bueno. Segundamente, Dios puede absolverlos. Absolverlos. Ah, yo voy a poner aquí posible. Este es imposible. Porque es imposible, ya hablamos de eso en Nahum. Dios dice ahí en su ley, la Biblia es la ley de Dios, ¿cierto? Él dice que nunca va a hacer eso. ¿Ok? Y para explicar eso otra vez, Dios puede decir a esta persona: ah, sí, hiciste algunos pecados por ahí. Ah, pero tú no eres tan maluco, ¿me entiendes? Tú no mataba a millones como Castro, bla, 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 como Escobar, robando a la gente, vendiendo droga. Ok, yo puedo disimular esos pecados, ignorándolos, ok, para que tú puedas entrar en mi reino. Entonces, venga para acá, yo voy a ignorar pecado. ¿Eso parece justo? ¿Eso parece justo?
No.
Claro que no. Entonces, imposible porque no es justo. Este es justo. Ok. Pero la cosa es que todos son pecadores, entonces todos nosotros podemos ser condenados por la ley. Entonces la pregunta es que puede ser que, ¿qué es la cosa que Dios puede hacer para que Él puede salvar a gente que son pecadores que merecen esto? ¿Ok? Pues Dios, porque Dios es la persona más inteligente en este universo, ¿cierto? Muy simple. Él inventaba otra cosa que se llama justificarlos. Justificarlos. Justificación. Okay. Entonces Dios hacía un proceso para que ese pecador puede ser como él nunca hizo pecado, limpiando ese pecado a esa persona. Eso fue lo que Dios hizo, aunque okay, para nosotros. Y si Dios puede hacer eso, Dios está debajo de su ley. Él tiene que obedecer su ley para que esto puede ser una opción que es válido en la ley, porque Dios es justo, él nunca va a romper su ley. ¿Okay? Dios no es un rebelde como Satanás. ¿Okay? ¿Esto pasó? Pues claro que sí, pero vamos a ver un poco más. Vamos a Romanos 3. Romanos 3. Bueno, vimos que Pablo está demostrando en este capítulo que todos son debajo de pecado. Judío, gentil, no importa. Si es de pecado, estás debajo de pecado. Ok, pero Pablo continúa. Hermana Judy, versículo 21. Y después a hermana Annie, versículo 26.
21, amén. Empero ahora la justicia de Dios sin la ley se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas.
Versículo 26, hermano.
Tú estás esperando que yo le eche. El 26 es. Para manifestación de su justicia en este tiempo, para que él sea justo y justificador del que cree en Jesús.
Amén. Ok. Pero nota, hermana, en su versículo ahí, que Pablo está diciendo no solamente que Dios es el justificador del que cree en Jesús, pero que también que él sea justo. Vea que Dios guarda su ley y él no va a hacer algo que va a quebrar su ley. ¿Okay? Esto es justificación. Ser justo otra vez es ser válido debajo de la ley. ¿Okay? Entonces Dios, el juez, tiene que encontrar esa manera. Entonces, Dios hace justificación, pero para hacer la justificación, él también necesitaba hacer algunas cosas. Entonces, otra vez tenemos otra lista. Esto pone más complicado, ¿ok? La primera cosa es la redención. Redención. ¿Ok? Y eso significa redimir o liberar algo por un pago. ¿Ok? Esto pasa hoy en día cuando alguien paga una fianza para otro en el corte, ¿cierto? Para que ese acusado pueda salir y no tiene que quedar en la cárcel. ¿Okay? Redención es necesario porque somos vendidos debajo del pecado. Vamos a Romanos 7 para ver esto. Romanos 7. Somos vendidos debajo del pecado. Y hermano, si puedes leer versículo 14.
Amén. Porque ya sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido debajo del pacto.
Amén. Y Romanos 5, vamos a ver Romanos 5 para ver cómo esto pasó. ¿Cómo fue que estamos en esta situación que estamos debajo del pecado? Romanos 5, hermana Ani, si puedes leer versículo 12.
5:12.
Sí, 5:12.
Por tanto, de la manera amén. Por tanto, de la manera que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres porque todos pecaron.
Amén. Entonces, el problema es que el pecado entró en el mundo, como dice ahí, por medio de un hombre, y ese hombre era Adán, él pecó. Entonces, por eso tenemos pecado en este mundo. Y nosotros, okay, somos nacidos adentro de este mundo y estamos debajo de pecado, por eso. Okay. Por herencia, podemos morir físicamente y también espiritualmente, por eso. Okay. Tú eres mortal en su cuerpo, por eso puede morir. Y también cuando tomas una decisión contra Dios y pecas voluntariamente, ya poniste debajo de pecado espiritualmente también y ya moriste en esa manera. ¿Okay? Pero sabiendo eso, que este mundo está debajo de lo que pasó con Adán, Dios tiene el derecho de comprar ese mundo por redención. dando a cualquier persona la oportunidad de recibir la salvación si ellos quieren. Okay. También somos vendidos al pecado, entonces por eso somos siervos del pecado. Vamos a Romanos 6. Somos siervos del pecado. Cuando esa vez que decidimos que queremos pecar, en ese momento, boom, ya estás en servidumbre. Romanos 6. Romanos 6, hermano, versículo 16.
Amén. ¿Vos no sabéis que a quien os presentáis vosotros mismos por siervo para obedecerles, sois siervos de aquel a quien obedecéis? O el pecado para muerte, o la obediencia para justicia.
Amén. Ok, so eso es lo que pasa, lo que pasó con nosotros. Tito también muestra eso. Vamos a Tito, Tito 3. Y hermana Julie, versículo 3 ahí. Segunda de Timoteo, Tito.
Tito 3.
3:3.
Porque también éramos nosotros insensatos en otro tiempo, rebeldes, errados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros.
Amén. Entonces, si examinamos nuestros corazones antes de la salvación, ¿cierto? Me imagino que algunas de esas descripciones se aplican a nosotros, como leíste ahí. Okay. Podemos pensar en lo que hicimos con nuestra familia, los compañeros de trabajo, amigos, etc. Y sabemos que hicimos estas cosas en nuestra mente. Okay. Entonces, lo que Pablo dice aquí es verdad. Somos vendidos adentro de la tienda del pecado que es este mundo, si quiero decirlo así. Y por eso tenemos que ser redimidos de esa tienda de pecado para entrar a la tienda de la voluntad de Dios, para que podamos servir a Él, obedecer a la justicia, como leímos en Romanos 6. Okay. Entonces, un pago tiene que ser hecho. Y Dios, pensando, dijo, ¿cuál es el pago que puedo recibir que dar, para dar justicia a un pecador siendo de justo? Okay. Entonces, puede ser que podemos pagar a Dios con nuestra plata o por nuestras obras de justicia. Okay. Pues sí, eso es la verdad. Okay. Y la otra pregunta, estamos mirando esto muy como delicado. Dios va a hacer su sistema para que los que tienen plata puedan ser salvos y los que no tienen no pueden ser salvos. Pues claro que no, como dijiste, como decía hermano Felipe aquí. Dios dijo que a que niños pueden recibir la salvación y niños no tienen tanta plata. Pero hay versículos, sí. Hermana Ani, si puedes ir a Salmos 49, con una mano y el otro mano Efesios 2. O si quieres, los dos son uno, entonces un mano de Felipe y otro de Ani, listo. Sí, Salmo 49 y Efesios 2. Y hermana, si puedes leer versículos 6 hasta 9 de Salmos. Sí.
Salmo 49, del
6 hasta 9.
Ajá. Amén. Los que confían en sus haciendas y en la multitud de sus riquezas se jactan. Ninguno redimirá al hermano, ni dará a Dios su rescate, porque la redención de su alma es de gran precio y no se hará jamás. Que viva adelante para siempre y nunca vea la sepultura.
Amén. Entonces vea que la Biblia dice eso. Eso es el punto. Tenemos esa como intuición que sí, eso no es posible, pero la Biblia lo dice también. Para que entiendas que Dios en su ley ponía algo ahí. Okay. Y eso es importante porque hay católicos que piensan si yo pago mis indulgences, pago algo a la iglesia católica, ellos van a rezar para, para alguien que murió y por eso ese alma para salir del purgatorio, toda esa bobada. Según esto, eso es imposible. Okay. Bueno, hermano, a Efesios 2, 8 y 9. Gálatas, Filipenses, Efesios. O algo así, Gálatas, Efesios, Filipenses, algo así.
Efesios 2, ¿qué?
8 y 9, sus versículos favoritos ahí.
Es el don de Dios, no por obras para que nadie se glorie.
Amén. Ok, entonces plata no funciona, obras de justicia no funcionan. Entonces, ¿qué puede pagar para el pecado? Pues Romanos 6, versículo 23 dice, porque el salario del pecado es la muerte, como leímos. Entonces, el único pago que Dios va a recibir para el pecado es la muerte. Okay. Si una persona dice a Dios, yo quiero pagar mi deuda de pecado, Dios va a decir, ok, claro, salario de pecados de la muerte, muérete. Va a ser condenado, ¿cierto? Eso es lo que va a pasar. El problema también es que si pagas eso, pierdas su alma y su vida en el proceso. Entonces, no, eso no va a funcionar, ¿ok? Entonces, Dios tiene que hacer este pago en otra manera para que la persona no muera, ¿ok? Y esa otra manera se llama el Señor Jesucristo. ¿Ven? Esa es la otra manera ahí. Jesucristo es el único que puede hacer este pago. Okay, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Okay. Y sabiendo eso, okay, es muy obvio que sacramentos, el Papa, un cura, la iglesia, todo eso no puede hacer el pago porque requiere muerte. No requiere obras, no requiere plata, no requiere una persona diciendo, tú estás bien, you know, mi hijo, no, nada. Es muy claro, el salario del pecado es la muerte. Entonces necesita alguien que moría para ti. Primera de Pedro 1, a hermana Judy, versículos 17 y 18.
Amén. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata.
Entonces vea, no fue las declaraciones o reglas o oraciones o la plata de la Iglesia Católica, tradiciones, nada de eso para redención. Pero, hermana Judy, versículo 19.
Mas con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Amén. Entonces Dios solamente podría recibir a la muerte de alguien como un reemplazo o una sustitución, si quiere decirlo así, para pagar los pecados de una persona. Esa sustitución es Jesucristo y su sangre, como dice ahí. ¿Okay? Y si esa persona no tiene esa sustitución, la persona tiene que pagar por sus pecados y su alma va a morir. Entonces se acabó para esa persona. ¿Okay? Acuerde también que es imposible que alguien paga los pecados para otro, porque la persona tiene sus pecados. Entonces, ¿cómo puede hacer algo limpio si tú no eres limpio? You know? Tú no usas una toalla sucia para limpiar algo pensando que esa cosa va a quedar limpio. Tú sabes que esa toalla sucia va a hacer la otra cosa sucia. Tiene eso. Okay, esos son tipos de lo que pasa con la alma. O el alma, perdón. Okay. Bueno, Moisés, él intentaba hacer algo así. Vamos a ver eso. ¿Qué Dios dice con eso? Éxodo 32. Éxodo 32. Moisés trataba de decir, Dios, yo quiero morir para otro. ¿Okay? Éxodo 32. Génesis, Éxodo. Mi hermano, versículos 31 a 33.
Amén. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Yo te ruego, este pueblo ha pecado, un pecado grande, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráme ahora tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: El que pecare contra mí, a ese rearé yo en mi libro.
Entonces, amén. Entonces, Dios es claro, no, eso no va a funcionar. La gente que peca, ellos tienen que pagar por sus pecados, ¿cierto? Él va a rayar a esa persona o sacarlo de su libro, borrar su nombre ahí, ¿entiendes? Pero Jesucristo, siendo sin pecado, sin mancha, sin contaminación, ¿okay? Él fue escogido del Padre para morir para nosotros, para hacer esa sustitución, si quiere decirlo. Para todos que pecaron en lugar de ir al cielo, para que Dios podía justificar a los que creen en Jesús, Romanos 3. Para que Él sea justo y el justificador de los que creen en Jesús. ¿Okay? Jesús eligió, acuérdate que Jesús decidió cuando estaba aquí como hombre, Él eligió pagar el salario de pecado para mí, para ustedes, para todos que creen en Él. Y también para todos que no creen en Él, Él pagaba para todos. Hay tanta salvación para todos porque la necesidad es para todos. Entonces Dios lo hacía para todos, pero Él no automáticamente lo da. Tú tienes que firmar ese cheque, ¿cierto? Tienes que llevarlo al banco. Tú no puedes, si tienes un cheque ahí, nunca lo lleva al banco y nunca lo firmas y acabó para ti, no vas a recibir la plata. Es la misma cosa con esto. Está ahí, pero tienes que recibirlo. Okay. También, por eso sabemos que Jesús tiene que ser Dios. Okay. Porque solamente Dios podía dar su vida infinita por su sangre, para pagar para todos. ¿Okay? Un hombre sin pecado podía pagar para los pecados de solamente una persona, pero el Dios hombre puede pagar los pecados de todos los hombres. ¿Okay? Entonces el pago de la redención tenía que ser la sangre de Dios, que es obviamente la sangre del Señor Jesucristo. ¿Okay? Y eso es parte 1 de justificación. Continuamos en la próxima enseñanza. ¿Listo? ¿Okay? Vamos a orar y después preguntas. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta clase. Por favor, Señor, ayúdanos para apreciar su sacrificio para nosotros en Calvario, Señor, porque queremos que entender lo que tú hiciste para nosotros, para que podamos tener, you know, un aprecio por eso. A veces y no queremos saber cómo fue, Señor, cómo fue. Bueno, tú mostrabas todo eso en su libro. Y tú quieres que entendamos eso para que podamos ver, wow, qué glorioso eres. Tú eres asombroso y todo. You know, no hay nadie que pudiera hacer eso aparte de ti. Entonces, damos gracias por todo, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo, amén.